Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron,
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer la información más importante, más destacada, sucedida durante las últimas horas. Así que no se vaya, mucho, mucho que darle a conocer. Hoy, martes 12 de marzo, comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se fugó el policía que presuntamente disparó en contra del joven normalista de Ayotzinapa, Cotán Gómez Peralta. Subrayó que se estaba a la espera de la orden de aprehensión y en proceso de entrega de la Fiscalía Estatal a la Fiscalía General de la República. El presidente acusó que hubo complicidad por parte de autoridades para permitir que este sujeto se fugara.
Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades. Estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación. Se estaba en espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse.
Bueno, pues tras darse a conocer sobre esta fuga, jóvenes normalistas de Ayotzinapa se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, allá en Chilpancingo, lanzaron petardos, bombas molotov. De acuerdo con reportes oficiales, al menos 11 vehículos resultaron incendiados. Hay 4 elementos de la dependencia heridos. A los pocos minutos de esta manifestación, la Fiscalía General de Guerrero, pues escuche usted, aseguró que nunca tuvo en calidad detenidos a los policías estatales involucrados en el asesinato del joven Gómez Peralta, y publicaron un comunicado en el que dicen, aclaran, señalan, pues aseguran que en ningún momento la Fiscalía Estatal tuvo en calidad detenidos a los servidores públicos. Aclarando, dijeron que este organismo de Procuración de Justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá de aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero tiene otros datos. Responsabilizó a la Fiscalía del Estado la fuga del policía señalado por el asesinato del joven estudiante normalista y también emite un comunicado. Dice que es competencia del órgano de Procuración de Justicia, es decir, la Fiscalía, la retención de los elementos por al menos 48 horas y en su caso solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión. Entonces ahí encontramos declaraciones encontradas entre la Fiscalía Estatal de Guerrero y la Secretaría de Seguridad. ¡Qué desastre es el Estado de Guerrero! En Jalisco, el periodista Jaime Barrera fue privado violentamente de la libertad después de salir del noticiario radiofónico que conduce. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado. En conferencia de prensa, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz señaló que tras localizar el vehículo del periodista, la mañana de hoy se recibió una llamada al 911 en el que presuntos testigos dijeron tener información de cómo ocurrieron las cosas.
El reporte al 911, si mal no recuerdo, ya a reserva de verificarlo bien, con datos precisos en el documento, pero sale después de las 7 de la mañana del día de hoy. Logramos observar un vehículo que puede coincidir con esas características y es el que estamos tratando de descartar. Sí nos refiere un sujeto, por lo menos con arma larga, que esa es otra de las referencias que tenemos que agotar y también para saber que es una célula del crimen la que está del otro lado, ¿no?
Bueno, sobre este lamentable caso, el caso de la desaparición del periodista Jaime Barrera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está trabajando para localizarlo, cosa que aún no sucede. Esto y más le daré a conocer esta tarde, así que no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Usted que nos escucha en su vehículo, si está por la zona poniente, en Periférico Norte, a la altura de Reforma o de Palma, se dará cuenta que es un caos la vialidad en esta ciudad. Agradezco al oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país que nos acompañe. Oficial, adelante con su reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos en la zona sur, donde se mantiene afectado el bloque sur de Avenida Universidad a la altura de la calle 5 de Mayo por presencia de manifestantes. Pasamos a materia vehicular, donde esta entrada Pedro Cárdenas mantiene buen avance del circuito interior con dirección hacia el eje 7 sur. Eje 8 sur mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 poniente con dirección hacia la Avenida Universidad. Eje 1 poniente con largos asentamientos al cruce con semáforos del eje 4 sur con dirección hacia el eje 6 sur. Y finalizamos con viaducto Miguel Alemán, el cual mantiene carga que no deja de avanzar de Avenida de Revolución y para que se dirige hacia el eje de la Cerro Cardenal. Y le recordamos que mañana no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social arroba vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Estamos en comunicación. Nos comunicamos con usted en una hora para conocer la vialidad de la capital del país. Y bueno, vamos con más información del día de hoy porque, como se lo informé al inicio de este espacio, vaya desastre que es el estado de Guerrero. Después del asesinato por manos de la policía de un joven estudiante de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues detuvieron a 3 policías involucrados en este lamentable asesinato. Eran 4 los que ahí estaban, esto de acuerdo con testimonios de testigos. Nadie sabe en este momento dónde está el 4º oficial. Se presume que era el mando de ellos. Bueno, pues uno de los detenidos se fugó. El presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera aseguró que hubo complicidad por parte de las autoridades para que se diera esta fuga. Estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para lanzar petardos y bombas Molotov, quemaron vehículos que localizaron en el área del estacionamiento. La Fiscalía emitió un comunicado en el que se lava las manos, dice que no es de su competencia, que nunca tuvieron en custodia a ningún servidor público. Poco tiempo después, la Secretaría de Seguridad del Estado pues dice tener otros datos y señala que es facultad del Sistema de Procuración de Justicia Estatal, es decir, de la Fiscalía, pues el haber tenido por lo menos durante 48 horas detenidas a estas personas. Bueno, le digo, es un desastre lo que sucede en el estado de Guerrero. Guadalupe Gutiérrez, voy contigo. Luego analizamos pues la viabilidad de que la gobernadora Evelyn Salgado continúe en el cargo. Está siendo un desastre en este estado. Es la anarquía absoluta. En fin, Guadalupe, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te informo desde Chilpancingo que 11 automóviles que se encontraban en el estacionamiento de la Fiscalía General de Justicia en Guerrero fueron incendiados, calcinados, además de más de 15 elementos de la Guardia Nacional lesionados por la irrupción de normalistas de Ayotzinapa, que llegaron a esta dependencia para lanzar cohetones y bombas Molotov. Los normalistas llegaron y derribaron parte de la barda de las instalaciones de esta dependencia y bloquearon las avenidas cercanas a los accesos con el apoyo de autobuses y empezaron a arrojar explosivos caseros que provocaron incendios parciales y de automóviles particulares y oficiales. Aproximadamente 30 minutos duró esta situación, donde vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía. Al querer ingresar, agentes de la Guardia Nacional se apostaron y evitaron el avance de los manifestantes. Los elementos de la Guardia Nacional lesionados ya fueron trasladados vía aérea de la sede ubicada en Petequillas hacia la Ciudad de México para recibir atención médica. Estos hechos, aproximadamente una hora después, la Fiscalía de Guerrero, pues a través de un comunicado se deslindó asegurando que ellos nunca tuvieron a su disposición a ningún elemento de la policía estatal que hubiese participado o involucrado. Los hechos ocurridos el jueves pasado en el libramiento a Tixla, señalando en este comunicado que en ningún momento la Fiscalía tuvo en calidad de detenidos a dichos servidores públicos, aclarando que en ese organismo de Procuración de Justicia no realizan arrestos administrativos. Juan, el reporte que te tengo hasta el momento.
Muchas gracias, Guadalupe. Agradezco al padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que nos acompaña una vez más esta tarde. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Pues aquí ya estamos, ya no sé cómo estamos.
Ya no sabemos cómo estamos, lo que sí sabemos es que es un desastre el estado de Guerrero. Padre, el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera confirmó que se fugó uno de los policías que asesinó al joven normalista de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, a Cotán Gómez Peralta, con, bueno, pues, la anuencia, por lo menos, colusión por parte de las autoridades. ¿Cómo toman ustedes esta declaración del presidente de la República?
Pues muy lamentable, porque pues nosotros ya nos habíamos enterado del rumor, o sea, nos habían dicho, preguntado a los periodistas, sabíamos que dos policías de implicados se habían fugado. Uh-huh. Pero, o sea, pensamos que era un rumor, porque era como que si el presidente está sobre la investigación, si ya está tenido por la fiscalía, o sea, ¿qué puede pasar? Entonces, pues sí, amanecimos con esa noticia confirmada que fue uno y fue el que disparó.
Padre, se están aventando la bolita la Fiscalía de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad, tienen datos distintos, la Fiscalía se quiere lavar las manos, dice que no tuvo en custodia estos elementos, la Secretaría de Seguridad del Estado señala pues que es su facultad el haberlos tenido detenidos, y en medio de todo esto, la impunidad.
Pues sí, nosotros, o sea, ya exponimos ese comunicado de la Fiscalía diciendo que el Ministerio Público debió haber solicitado de manera oficiosa, sin que lo pidieran la defensa, la detención y posterior medida cautelar en contra de los agresores. Uh-huh. Y que, contrario a lo que manifiestan, existe una clara dilación del debido proceso.
Sin duda alguna.
Esto es lo que nos preocupa, porque hay una dilación, ellos lo hacen en el Estado, y luego hay una dilación para que la Fiscalía tenga la carpeta en sus manos, la Fiscalía General. Y estamos hablando de 1, 2, 3, 4 días.
No, pero además estamos hablando de un hecho que puede quedar en la impunidad a través de la presunta colusión por parte de la autoridad con los perpetradores de este crimen, pero un precedente que complica la no repetición de estos hechos violatorios de los derechos humanos. ¿Cuál es la postura del Centro Minerva Bello, de ustedes, de los familiares, de los jóvenes?
No, pues por eso mismo nosotros decimos, ¿no?, en ánimo de no repetición de los hechos violatorios de los derechos humanos que han pasado, exhortamos a todas las instancias de administración y procuración de justicia que actúen únicamente en el marco de lo estrictamente legal, uh-huh, atendiendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, sí, padre, pone en riesgo esto la integridad de la colectividad, atacando con total impunidad a los jóvenes normalistas, sin olvidar que ese tipo de vejaciones se viven día con día sin que las instancias de gobierno finalmente pongan un alto a la ola de violencia que ellos mismos se encuentran provocando.
Después de lo lamentable sucedido aquella noche de Iguala con los 43 normalistas desaparecidos, tenemos una vez más una vida que se pierde por negligencia de las autoridades, padre, y un entramado de colusión y de impunidad para intentar que los responsables no respondan a la justicia. Hay una diferencia. El gobierno federal está reconociendo lo que está sucediendo. Esto podría marcar un cambio en lo que sucedió con aquel crimen de la noche de Iguala, con el crimen que sucedió en días recientes con este joven de la misma escuela, padre.
Claro, o sea, en el discurso 100%, un giro de 180 grados, pero pues se queda en el discurso. ¿Qué vemos, la acción?
¿Padre?
Ajá.
Parece que estamos perdiendo un poquito la comunicación con usted. Me dice que, es que ahí está en el discurso y parece que en la voluntad, pero en los hechos, pues es que está en cancha de las autoridades del estado de Guerrero, que pues parece que están coludidas con los mismos perpetradores del crimen, no se mueven, se avientan la bolita unas a otros. ¿Habrá intervención del gobierno federal? ¿Ustedes estarían de acuerdo en ello? Es algo que...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Repiten.
Ah, sí. De hecho, hoy tuvimos ya una reunión en la Secretaría de Gobernación. Hubo un acercamiento con la secretaria Rosa Isela, con el subsecretario de Derechos Humanos, con la titular de la CEAP, con el encargado de las delegaciones de la República de la FGR. Entonces, ahí vemos, bueno, al menos una estrategia clara para atender a los que todavía no se han generado en detención. Estamos nosotros trabajando a, ¿cómo decirte? Contrarreloj con los testimonios de los sobrevivientes para que finalmente haya una orden de aprehensión.
Padre, nos queda un minutito.
Y también un llamado al sistema judicial, porque va a empezar la cancha del sistema judicial y esperemos que no haya un juez cómplice que tire la defensa o tire las aprehensiones y quede libre y sin impunidad. Entonces, aquí estamos hablando también un llamado al Poder Judicial que se apegue y haga un trabajo impecable para que esto no quede impune.
Y a la Fiscalía, para que no tenga el Poder Judicial, en su caso, algún elemento para poder tirar la investigación, claro, porque está mal integrada la carpeta. Padre, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Estamos pendientes también de saber qué pasa con el cuarto policía involucrado, del cual no se sabe nada, y le dejo un abrazo.
Gracias.
Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Se lo di a conocer al inicio de este espacio una lamentable noticia. El periodista jalisciense Jaime Barrera fue privado presuntamente violentamente de la libertad después de que salió de su noticiario radiofónico que conduce allá en Guadalajara. Esta información la dio a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. En conferencia de prensa, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz señaló que tras localizar el vehículo del periodista, la mañana de hoy se recibió una llamada al 911 en la que presuntos testigos dijeron tener información de cómo ocurrieron las cosas.
El reporte al 911, si mal no recuerdo, y a reserva de verificarlo bien, con datos precisos en el documento, pero sale después de las 7 de la mañana del día de hoy. Logramos observar un vehículo que puede coincidir con esas características y es el que estamos tratando de descartar. Sí nos refiere un sujeto, por lo menos con arma larga, que esa es otra de las referencias que tenemos que agotar y también para saber que es una célula del crimen la que está del otro lado, ¿no?
Sobre este lamentable caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está trabajando para localizarlo.
Tenemos información, es un periodista de Jalisco, conductor de un programa de televisión. Ya estamos, sí, una compañera de nuestro movimiento, es su papá, y ya estamos trabajando en eso. No podemos decir más, pero sí, estamos en eso.
Irán Espinosa, compañero, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Jalisco, me enlazo contigo. Pues todavía no tenemos noticias del periodista Jaime Barrera. Dijo el presidente, escuchábamos, que se está haciendo todo lo posible para localizarlo, algo que no ha sucedido. ¿Cómo van las cosas ya?
Pues en eso, justo, tal cual. No aparece, siguen los operativos y lo último que se da a este respecto es un operativo que se registra en una colonia llamada Haciendas del Valle, en donde fue asegurada, bueno, ubicada, y entiende que no asegurada, una camioneta tipo SUV, que era esta camioneta a la que se referencia el fiscal hoy por la mañana, en la que se presume habría sido obligado a subir Jaime Barrera y su auto conducido por alguien más en ese trayecto que hizo que saliendo del trabajo, de su programa radiofónico. Sin embargo, tampoco hay certezas. Lo que tenemos es precisamente el operativo y también se habla de la retención, que no detención, de dos personas, al parecer, pues quienes se encargaban de hacer detallado automotriz justo en su domicilio, y es precisamente afuera de su domicilio donde hoy se encuentra esta camioneta, misma que fue llevada ahí hoy por la mañana, y la fiscalía está pues interrogando a este par de sujetos si es que pudieran llegar a tener algún dato, alguna información respecto a lo ocurrido, o por lo menos dar quizá media filiación de quién se los fue a dejar para ayudarlos, ¿no?, al grupo que habría privado de la libertad a Jaime Barrera, justamente.
¿Ha dado a conocer la autoridad allá en el estado de Jalisco alguna posible línea de investigación? ¿Se sabe si nuestro compañero Jaime Barrera había recibido amenazas, de ser así, por parte de quién?
De forma expresa, tal cual se le preguntó hoy en la mañana al fiscal en la rueda de prensa y dijo no tenemos conocimiento de ninguna amenaza. También la posibilidad era que si no él, pues su hija, Itzel Barrera, que pues como también se ha difundido, como se sabe, forma parte del Comité Nacional de Morena, es consejera, entonces por ahí también se vislumbraba quizá la posibilidad, y lo que dice el fiscal Joaquín Méndez es que ni hacia Jaime Barrera ni hacia su hija Itzel Barrera existía alguna amenaza.
Pues estaremos pendientes, Irán Espinosa, muy pendientes de este asunto, y esperemos que nuestro compañero Jaime Barrera pues aparezca pronto, sano y salvo. Mientras, te dejo un abrazo.
De regreso otro. Gracias, Juan.
Muchas gracias. Familiares y amigos del periodista Jaime Barrera iniciaron una manifestación allá en la Plaza Liberación de Guadalajara, Jalisco, hace cosa de una hora, tal vez poquito más. Exigen, por supuesto, pues que aparezca el periodista. Fátima Aguilar, tú has estado desde el inicio de esta movilización allá en la Plaza de la Liberación en Guadalajara, Jalisco. Me enlazo contigo.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Un saludo para ti, para quienes nos escuchan. Efectivamente, va concluyendo esta manifestación que se convocó en punto de las 5 de la tarde por parte de la familia y que acompañaron colegas periodistas, pero también organizaciones de la sociedad civil e incluso familias de desaparecidos para solidarizarse por la desaparición de Jaime Barrera. La familia estuvo escasos 2 minutos, sus hijos, sus dos hijas y su hijo, para mandarle un mensaje a Jaime Barrera, donde decían que lo están esperando con vida, que esperan que llegue sano y salvo, y pues mandarle un mensaje para decirles que están fuertes, ellos esperando que la Fiscalía Estatal haga su labor y que sea localizado lo más pronto posible este periodista. También hubo un pronunciamiento por parte de algunos compañeros periodistas y organizaciones de la sociedad civil, donde hacían énfasis, Juan, sobre la gravedad de la desaparición de el primer periodista en Jalisco desaparecido, y en este contexto de violencia que vive la entidad, exigían su localización con vida. Fueron alrededor de unas 250 personas las que se congregaron aquí en Plaza Liberación. Ya se está comenzando a dispersar esta concentración y bueno, pues hasta ahora hay cartulinas con esta exigencia de localización de Jaime Barrera. Pues se está concluyendo, Juan, y pues ahora a esperar los avances que dé la Fiscalía Estatal respecto a la desaparición de nuestro colega.
Pues estaremos pendientes, Fátima, ahí la manifestación en la Plaza de la Liberación en Guadalajara, Jalisco. Familiares y amigos del periodista Jaime Barrera se dieron cita con esta exigencia, que es una exigencia urgente. Muchas gracias, Fátima.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Y bueno, el fiscal del estado de Jalisco pues dio a conocer de alguna manera la descripción de cómo es que levantaron, que se llevaron al periodista Jaime Barrera, cuántas personas participaron en este lamentable hecho. Es lo que dijo el fiscal del estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez. Escuche.
Compartirles que si es un vehículo SUV el que nos refieren, 3 a 4 personas, por lo menos una de ellas portaba un arma larga. Se lleva a cabo o se ejecuta la privación del compañero en ese vehículo y se lo llevan. Esa es la información que se está incluso recabando hace unos momentos.
Pues ahí está parte de lo que dijo el fiscal. Por supuesto que estaremos pendientes de cómo avanzan las investigaciones e insistimos en la urgencia de que aparezca nuestro compañero Jaime Barrera pronto, sano y salvo. Vamos con otra información, vamos con temas de la Ciudad de México. Javier Navarro, me enlazo contigo, día caótico en la capital del país. ¿Cuántos bloqueos se registraron hoy, martes, en la Ciudad de México?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia. Y fueron varias las manifestaciones que se tuvieron en varios puntos de la capital del país, con lo que se cerró la circulación vehicular en arterias importantes como el Paseo de la Reforma, Insurgentes y el Eje Central Lázaro Cárdenas, entre otras importantes avenidas más. Fue poco después de las 9 horas cuando se tuvo la llegada de integrantes de la comunidad indígena Triqui al cruce del Paseo de la Reforma e Insurgentes y bajaron al arroyo vehicular en demanda de espacios para poder vender sus artesanías en el centro de la Ciudad de México. Después de 3 horas se tuvo la intervención de elementos de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con cascos y escudos, quienes después del intercambio de algunos golpes y retirada de 3 mujeres de una gasolinería pudieron restablecer la circulación vehicular. También poco después de las 9 horas, Juan, se tuvo la manifestación de medio centenar de personas con debilidad visual, quienes marcharon del exterior de la estación del Metro Valderas con la intención de llegar a la Plaza de la Constitución. Al llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas fueron rodeados también por los policías metropolitanos y después de varios enfrentamientos se quedaron bloqueando este Eje Central Lázaro Cárdenas. Poco antes de las 3 de la tarde llegaron a un acuerdo con autoridades del sistema de transporte colectivo Metro para atender su demanda de poder vender mercancías en ese lugar, con lo que se retiraron de este sitio sin que pudieran acercarse al Zócalo de la Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier, también hay otro hecho que reportar en la Ciudad de México. Te pregunto, tú has estado pendiente, uno de los restaurantes más tradicionales del sur de la capital del país, un lugar muy fin de semanero, de carnitas, muy familiar, el restaurante Enrique, pues se prendió en fuego, las llamas lo estaban consumiendo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ya sofocaron el incendio?
Y la barbacoa también en este también. Lugar, Juan, y pues sí, elementos del cuerpo de bomberos controlaron este fuerte incendio que se tuvo esta tarde en una terraza de este restaurante Enrique, ubicado en la avenida Insurgente Sur, donde se consumieron por el fuego una gran cantidad de juegos infantiles de plástico y madera sin que se reportaran personas heridas. Minutos después de las 4 de la tarde, el fuego apareció en la terraza del restaurante ubicada en esta avenida Insurgente Sur número 4061 de la colonia Santa Úrsula Xitla, y en pocos minutos las llamas se extendieron y alcanzaron completamente estos juegos elaborados con plástico y madera y alcanzaron las llamas más de 5 metros de altura. El personal de seguridad del inmueble comenzó a desalojar a los clientes y empleados y en pocos minutos también arribaron de bomberos y protección civil, con lo que lograron controlar el siniestro antes de que alcanzara el interior del restaurante. Paramédicos que llegaron en ambulancias informaron que no hubo personas heridas y ya 2 horas después se retiraron los servicios de emergencia, con lo que ya se abrió la circulación vehicular, que se tuvo cerrada en este punto del sur de la Ciudad de México, sin que se tuviera afectado, por cierto, Juan, el servicio de la línea 1 del Metrobús. Este es el reporte que te tengo.
Oye, hablando de barbacoa, Javier, bueno, es lamentable lo que sucedió en el restaurante Enrique, estaremos pendientes, lo bueno es que no pasó a más, lo más importante es que no hay personas heridas, pero está carísima la barbacoa, ¿eh? Ya subió de precio debido a la sequía, 45% más cara la barbacoa en el centro, en la zona centro de la República Mexicana. Por si te gustaban esos tacos, cada vez se complica más su consumo, ¿eh?
Claro que sí, Juan, y esperemos que pase pronto toda esa época y ya se puedan normalizar los precios en todos los restaurantes de aquí, de la Ciudad de México.
Muchas gracias, te mando un abrazo.
Otro de vuelta también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Nos vamos a una pausa. Al regresar, mi compañera Maru Rojas nos va a dar a conocer cómo integrantes de la Asociación Civil Provapeo llevaron a cabo una movilización, pues están pidiendo que se regularice el uso del vapeo en México. Ahí estuvieron frente a la Cámara de Diputados. Los detalles al regresar, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo daba a conocer antes del corte. Integrantes de la Asociación Civil Provapeo, pues realizaron una movilización. Están exigiendo la regulación del vapeo. Maru Rojas, voy contigo y con esta información, pues que tiene mucho de salud pública. El vapeo hace mucho daño a la salud. No lo digo yo, lo dicen las autoridades justo en materia de salud en México y en el mundo. Aún así, integrantes de una asociación civil están exigiendo que se les permita hacerse pedazos las vías respiratorias.
Fueron varias personas que se dieron cita, varias asociaciones, un centenar de vapeadores. Exigieron durante horas, llegaron a las 9 de la mañana aquí afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se acaban de retirar hasta que diputados federales del Partido Acción Nacional, con ellos el secretario de la Comisión de Salud, Héctor Jaime Ramírez Barba, les apoyan a que se elimine la iniciativa del presidente que prohibiría estos cigarros electrónicos por considerarlos el inicio de otros males. En el texto de esta iniciativa equipara sanciones a los que compren o vendan este producto, similar a los que comercian fentanilo. Las personas que este día se manifestaron dicen representar 2 millones de adultos que usan estos aparatos de vapor electrónico, 2 millones de votos que por lo menos serían restados al partido en el poder, porque consideran no solo violan sus derechos, sino que además estigmatizan a los usuarios y no permiten que se generalicen acciones como la que el crimen organizado cometió en el norte del país. No permitirán que se generalice estas acciones al considerar competencia a jóvenes que vendían vapeadores y los dejaron, ridiculizándolos públicamente. Así lo dijo Marco Antonio Telles.
Porque venían vapeadores y los desnudaron y los pasaron en la calle tableando los integrantes del crimen organizado, y pues no queremos ya llegar a esos extremos en todo el país, porque sabemos que en México, en todo el territorio hay crimen organizado y no queremos. O sea, es injusto y es tan surreal que no queremos llegar a tanto.
Estos representantes de los vapeadores, incluso bien informados, saben que esta iniciativa la envía el presidente por querer cuidar a su hijo, y bueno, dicen que esto no puede hacerlo general, de forma generalizada, uh-huh, para el resto de la población. Así lo dijeron.
Pero al parecer, al no saber criar a su hijo, quiere criarnos a los demás cuando somos adultos. Sabemos lo que hacemos, hemos investigado, estamos informados. Entonces, ya que se haya vuelto personal y ya elevar un berrinche personal a grado constitucional, es lo peor que puede pasar al cigarro electrónico, que es un producto que ayuda a los adultos a dejar.
Yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Uh-huh. Mi hijo murió de sobredosis y empezó con el vapeo.
Sí, es un terrible, terrible problema. Te abrazo fuerte, querida Maru, y mil gracias por tu reporte.
Abrazo.
Bueno, vamos ahora con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Comenzamos con la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Israel Aldave, tú estuviste pendiente de las actividades de Xochitl Gálvez, quien ayer, nada más como introducción, estuvo como las otras dos candidaturas, como la doctora Sheinbaum y como Jorge Álvarez Máynez en el episcopado. La doctora Claudia Sheinbaum, pues, llamó a todos trabajar a favor de la paz y hizo algunos cambios en el documento que se presentó con el compromiso. No le gustó a Xochitl y algo habló de Disneylandia.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y fue aquí desde Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, que criticó justamente esto que tú ya detallabas, Juan. Pues dice Gálvez Ruiz, el no aceptar por parte del aspirante oficialista Claudia Sheinbaum los datos sobre la incidencia delictiva en nuestro país, que se le presentaron ayer por parte del episcopado. Dice Xochitl Gálvez que con esta negativa, Claudia Sheinbaum vive en Disneylandia. También dijo que es una locura defender la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del crimen. Así lo dijo.
Es una locura que ella no acepte que el país está mal y por lo tanto no tiene capacidad para resolverlo si tú no aceptas. Ir a rayarles el cuaderno, pues mejor no hubiera ido. Si no estaba de acuerdo, pues ¿a qué fue?
Repite el discurso del presidente, ¿no?
Pues defiende al presidente, pero es indefendible la estrategia con unos indicadores falsos. Está claro que la percepción de inseguridad de acuerdo al INVIPE es del 80% en la Ciudad de México, con 1 o 2% de diferencia de Guanajuato. Entonces, en ese sentido, creo que el primer problema de Claudia es que realmente ella cree que vive en Disneylandia. Ella cree que México está mejor que nunca y que no hay problemas.
Ahí lo que dice Xochitl Gálvez. Juan, quien estuvo ante los miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales y hace unos cuantos minutos ante los estudiantes del ITESO, la Universidad de Jesuita, aquí justamente en el estado de Jalisco, ante quienes pues puso de manifiesto sus principales planteamientos en esta campaña política, que es el regresar la paz y la tranquilidad a todo nuestro país con un enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es el reporte que te tengo?
Muchas gracias, Israel. Te mando un abrazo. Estamos pendientes de las actividades de Xochitl Gálvez.
A tus órdenes. Muy buenas tardes.
Óscar Zúñiga, voy contigo. Las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, quien habló sobre financiamiento a las campañas, no le parece, y sugiere que podría haber participación del crimen organizado. Voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, lo nuevo en México debería de ser las campañas que dejen de ser un ejercicio de autoengaño o de autoconsumo, así lo manifestó el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, al sostener un diálogo con estudiantes de la Universidad Regiomontana, desde donde urgió que deben existir un estricto control de financiamiento de la misma, pues en muchas de esas, hay dinero del crimen organizado. Escuchemos.
Necesitamos reformar la relación entre dinero y poder, porque muchas de esas campañas ahora las están financiando el crimen organizado. Dinero sucio, dinero en efectivo, dinero que entra sin regulación y que se termina convirtiendo en compromisos. Y creo que la única opción que ofrece esa independencia, esa autonomía y el atender un cambio de estrategia profundo es la que representamos nosotros.
Señaló que mientras las campañas sigan siendo tan caras, no habrá autoridades libres, autónomas e independientes, ya que ¿quién tiene disponible 200 millones de pesos para invertirlos en una campaña y después cómo recuperarlos? Álvarez Máynez, al ser cuestionado con preguntas y respuestas rápidas sobre sus adversarias, dijo que la candidata de la coalición Fuerza y coalición Corazón por México, Xochitl Gálvez, es muy ocurrente y la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, es muy aburrida. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Oscar. También estamos pendientes de las actividades de Jorge Álvarez Máynez. Te mando un abrazo.
Gracias, Juan, igualmente.
Seguimos con la información. Fíjese usted que el presidente de España, Pedro Sánchez, pues habló sobre el proceso electoral en nuestro país, se metió, así como lo escucha, y advirtió, dijo que la integridad de este proceso estaría en riesgo. Bueno, la candidata de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, pues le respondió al presidente de España. Laura Cardoso, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Claudia Sheinbaum le pide al presidente de España, Pedro Sánchez, pues que no se meta, ¿no? Porque él ha expresado su preocupación por los comicios del 2 de junio próximo, a partir de lo que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo en un encuentro de partidos, y es que el mandatario español alertó sobre el riesgo de la presencia del crimen organizado en las elecciones de México y repudió la persecución en contra de los líderes, opositores y las instituciones electorales. Claudia Sheinbaum dijo que esas declaraciones surgieron luego de un encuentro del presidente de España con Alejandro Moreno, el dirigente del PRI. Escuchemos.
Resulta, se los voy a platicar porque es importante, a ver qué opina, que fue el presidente del PRI, Alito, a España, a un encuentro de partidos políticos. Y Alito se presenta con el presidente de España y quién sabe qué le dice. ¿A poco ustedes le creen a Alito? Personaje de la política mexicana. Y entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México, que porque no van a ser elecciones libres, democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país. Pues, ¿qué le decimos desde aquí? pues el principio juarista entre las personas como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros somos los que hemos luchado históricamente por la democracia.
Laura.
Y sobre el mismo tema, Juan ha asegurado que el siguiente proceso electoral que se vivirá en México marcará la historia, no solo porque llegará una mujer de transformación a la presidencia, sino porque será una lucha histórica por la democracia en el país, por lo que incitó a todos los mexicanos a evitar caer en desinformación. Esto lo dijo durante una gira donde también ha presentado su plataforma República Educativa Humanista y Científica. También ha criticado la propuesta de Xochitl Gálvez de construir el aeropuerto de Texcoco.
Sí.
Eso lo ha calificado como un absurdo ecológico y como una ocurrencia, Juan.
Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Te mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, decía mi compañera Laura Cardoso sobre las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, aunque sí habló sobre la infodemia y una serie de embates que sí se dan. Fíjese usted, rápidamente le cuento que se publicó un desplegado, uno más de los siempre abajo firmantes, en el que académicos, incluso periodistas, exigen equidad y acusan un falso, hay que decirlo, falso embate, en el que señalan también con falsedad que se privilegia a la candidata de Morena sobre la candidata del PRI, PAN y PRD en radio y televisión, es decir, que en programas de radio, como el que usted está escuchando, en programas de televisión, en medios de comunicación, hay un mejor trato para Claudia Sheinbaum y poca equidad entre las candidaturas. Pues no podría estar yo, le comento rápidamente, más en desacuerdo con este desplegado, porque además de que lejos de sumar, resta al momento que se vive en el país en el que las voces, sin importar cuál es su postura, se escuchan por todas partes, pues hace un llamado a esta polarización que dicen que no quieren. Mire, aquí en Fórmula los micrófonos están abiertos. Aquí abrimos la conversación como no solo nos gusta decir, sino también como lo hacemos todos los días. Vaya de los abajo, de los eterno abajo firmantes, que sus posturas se escuchan en radio y en televisión, sin importar lo que digan, sin importar sus filias y sus fobias, se escuchan por todas partes, cara dura al estar reclamando falta de equidad y bueno, pues cara dura al desplegar exigiendo equidad y mencionando a dos candidaturas. Cuando son tres, se les olvidó a los siempre abajo firmantes el candidato de Movimiento, Jorge Álvarez Máynez. Y le comento que las tres candidaturas han tenido espacio a través de la cobertura de sus actividades y de entrevistas con ellos mismos aquí en distintos espacios. Aquí en Fórmula no hay falta de equidad. Al contrario, ese desplegado no puede estar más alejado de la realidad. Ya no es aquel México en el que el gobierno tenía el monopolio del papel PIPSA, que lo manejaba la Secretaría de Gobernación, y cuando algo no le parecía a la Secretaría de Gobernación, pues le quitaba el papel a los periódicos. Ya no es aquel México del golpe de Excelsior en 1976 y el arrebato de derechos de señal a radiodifusoras durante el periodo de Echeverría. En fin, sus voces están escuchando en radio y publican esto y se les olvida un candidato. En fin. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum también presentó en Cuernavaca, Morelos, su eje República Educadora, Humanista y Científica. Agradezco enormemente al doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los Diálogos por la Transformación y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues nos honre con su compañía aquí esta tarde en Fórmula. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Juan. Al contrario, hombre, es un gusto siempre platicar contigo y con tu auditorio, a tus órdenes.
Muchas gracias, doctor de la Fuente. Pues este eje, uno de los ejes de la doctora Claudia Sheinbaum, República Educadora, Humanista y Científica. ¿En qué consiste, doctor?
Pues mira, a ver, qué gracias. Qué bueno que lo podemos comentar porque, digamos, independientemente de todas las otras vicisitudes de las campañas que a las que tú te referías hace unos momentos y de las cuales por supuesto hay que informar. También en el caso de la doctora Sheinbaum, pues hemos estado trabajando en temas que son sustantivos para el presente y para el futuro del país. En estos diálogos por la transformación llevamos más de 240 diálogos con diversos sectores y uno muy importante ha sido con el sector académico, con el sector docente, con el sector científico, porque pues estamos convencidos de que la educación tendrá que estar junto con la ciencia en el eje del próximo gobierno, y tenemos la enorme ventaja y la oportunidad histórica, diría yo, de que va a llegar a la presidencia de la República, yo estoy convencido de que así va a ser, una científica. Uh-huh. Y esto, Juan, es un panorama que cambia muchas cosas, entre otras, la forma como se piensa hacer uso de la ciencia para el desarrollo y para el bienestar. Porque tener al frente del gobierno a alguien que ha hecho ciencia, que ha usado a la ciencia en otras tareas de gobierno, como lo hizo en la Ciudad de México, pues nos abre una perspectiva realmente diferente a las anteriores. Entonces, lo que estamos planteando es que la ciencia se convierta un poco en un eje transversal que tenga que ver no solamente con la generación de conocimientos, que es la tarea fundamental de la ciencia, sino sobre todo con la transformación de esos conocimientos en bienes y productos, que es lo que hace la innovación.
Claro, doctor, entonces, perdón, entonces la ciencia, que sí, en la academia, en las casas de estudio, pero que también se aplique en los distintos programas que emprenda el próximo gobierno, esto es parte de la estrategia, que haya además vinculación con todos los sectores, no solo el académico.
Exacto, okay. Exacto, Juan, o sea, ciencia para el desarrollo sustentable, ciencia para el bienestar compartido, ciencia para mejorar la salud, ciencia para proteger el medio ambiente, ciencia para mejorar la calidad y la eficiencia de las energías que consumimos, ciencia para enfrentar mejor el gravísimo problema del agua, ciencia para definir dónde vamos a poner los polos de desarrollo, en fin, entender que la ciencia es nuestra aliada, ¿no? Y eso es darle, creo yo, una dimensión distinta, y desde luego de la mano de la educación, Juan, porque claro, pues educación y ciencia van siempre de la mano. Entonces, en materia educativa también hizo algunos planteamientos pues que me parece que son muy significativos. Por ejemplo, poner el énfasis en educación media superior, fíjate,
sí,
que es un sector ahí dentro de la educación que está, siempre se queda como a la mitad y a veces lo olvidamos, ¿no? Y traemos ahí un planteamiento muy ambicioso. Necesitamos igualar el número de preparatorias al número de secundarias, justo en esa etapa donde estamos teniendo los graves problemas con la juventud en México y en el mundo, ¿no? El problema, desde luego, de las adicciones, el problema creciente de las depresiones y de la salud mental, y en el caso de México, el problema de la violencia. Entonces, entrar con una estrategia muy definida, con un objetivo claro, 1,300,000 espacios más en educación media superior, es factible, está presupuestado, hay que ampliar los espacios, hay que contratar a los profesores, pero hay un objetivo claro y que además creo que viene a robustecer todo el sistema educativo en nuestro país. También fue parte de los planteamientos que se hicieron hoy. Así que pues queremos seguir avanzando en una campaña con propuestas, Juan. Propuestas que la gente pueda discutir, analizar y con las que podamos seguir estableciendo estas interacciones.
Y es que de la educación parte casi todo lo demás, doctor de la Fuente. Y el integrar dentro de la educación asuntos que tengan que ver con la salud mental de los menores, pues va a forjar ciudadanos mucho más aspectados, por decirlo de alguna manera. Pues muchas gracias, doctor de la Fuente, por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, estamos pendientes del desarrollo de todos estos ejes que está presentando la doctora Sheinbaum.
Con mucho gusto, Juan. Buenas tardes y un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Gracias, doctor de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente. Él es coordinador de los Diálogos por la Transformación, es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tiene usted algunos aspectos del eje República Educadora, Humanista y Científica que presentó hoy la doctora Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, Morelos. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador, escuche usted, acusó a la oposición de estar tramando un golpe de Estado técnico y un fraude electoral. Esto con apoyo del Poder Judicial y de las autoridades electorales. Así es, en la conferencia mañanera del día de hoy, argumentó que hay una guerra sucia que está en marcha, que está respaldada por jueces, que dijo, ellos están muy activos. Escuche.
Pero así están. ¿Quién sabe qué encuestas están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González, a Ramón Cosío? ¿Ramón se llama? Sí. José Ramón Cosío, Castañeda, Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera. Está interesante. ¿Dónde están los demócratas, pues?
Bueno, Sara Pablo, me enlazo contigo porque después el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, recibieron en Palacio Nacional a los reyes de Suecia, al rey Carlos VI y a la reina Silvia. Estuvieron en una visita de Estado.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. En una breve ceremonia en Palacio Nacional, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó el cierre del Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, dio la bienvenida a los reyes de Suecia, Carlos XVI, Gustavo y Silvia, quienes realizan una visita oficial de Estado a nuestro país después de 20 años. En el patio de honor, con las banderas de México y Suecia, se escucharon los himnos de ambas naciones entonados por la banda de música de las Fuerzas Armadas. Se tomó la foto oficial. Se encontraba ahí la canciller Alicia Bárcena y Johan Forssell, ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia. Enseguida, por la alfombra roja, subieron a las reuniones privadas, un recorrido por Palacio, los murales de Diego Rivera y a continuación un almuerzo de comida mexicana. El presidente por la mañana pues hablaba de esta visita.
Sobre todo, pues mantener relaciones de amistad. Nos gustó mucho el que haya decidido venir a México como jefe de Estado. Y son bienvenidos jefes de Estado, presidentes, primeros ministros. Vamos a invitar al rey, a la reina, a visitar los murales de Diego. Además, pidieron también eso. Son monarcas inteligentes, educados, generosos, y son nuestros visitantes, y los vamos a atender.
Y bueno, pues también estarán en el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán, y estarán a bordo del Tren Maya. El reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias, pues estamos pendientes y espero que les haya caído bien la comida mexicana a los reyes de Suecia. Ya ves eso de la revancha de Moctezuma. Espero que no les hayan dado mucho picante o chilorio. Te mando un abrazo fuerte.
Otro de vuelta, Juan. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Sara. ¿Cómo está la vialidad en la capital del país? Oficial Diego Tufiño, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar del eje 3 Poniente con dirección hacia la avenida Sancho. Eje 1 Norte con asentamiento al cruce con semáforos del eje 1 Oriente con dirección hacia la avenida Eduardo Molina. Avenida de los Insurgentes con carga que no deja de avanzar del eje 4 Norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Y finalizamos con Paseo de la Reforma, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforo de Avenida Hidalgo con dirección hacia el eje 2 Norte. Para esta y más información a través de la red social @vial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana limita no exceder los límites de velocidad. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Tracción Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Diego Tufiño. Que tenga buena tarde. Bueno, pues ya vio cómo está el tráfico en parte de la Ciudad de México. Hay mucho tráfico en la zona poniente, en Periférico, a la altura de Reforma. Si usted nos está escuchando en su automóvil, pues relájese. Todavía tenemos casi una hora de información. Se va a poner muy bueno más adelante, así que no se vaya. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya a las actividades de campaña de los aspirantes a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Raquel Flores, voy contigo. Las actividades de Clara Brugada. Tuvo muchas actividades el día de hoy. Dijo que es mentira que la Ciudad de México se vaya a quedar sin agua. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Raquel Flores? Parece que perdimos la comunicación con Raquel Flores. Bueno, pues ahí está, vamos a intentar restablecer comunicación con ella. Vamos entonces con las actividades de Santiago Taboada, porque el aspirante a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México se comprometió, escuche usted, ante miembros del Colegio de Notarios a mejorar los trámites, como son la compra-venta de vivienda, el registro público y la escrituración de propiedades. Héctor Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, hoy por la mañana, el candidato de la fuerza opositora aquí en la Ciudad de México se reunió con pues notarios. Ahí ofreció pues agilizar todos estos trámites en la capital del país y lograr regularizar también, por supuesto, la mayor parte pues, de las propiedades. Hace un rato también él estuvo con la comunidad estudiantil de la Universidad Panamericana, y ahí Santiago Taboada prometió que en su gobierno pues habrá mayores oportunidades de bienestar para todos los jóvenes, y señaló que el modelo de desarrollo para la capital del país está pues, prácticamente agotado, que debe modificarse para brindar bienestar emocional y material, sobre todo para la juventud. Pero también les prometió, Juan, creo que esto ya lo habíamos platicado, que va a instalar el Nochebús, transporte colectivo, transporte público que funcione de las 12 a las 5 de la mañana, y además que dice va a ampliar la vida nocturna. Vamos a escuchar.
Hemos visto muchas tragedias en estos años, donde los gotean, donde los drogan, donde los roban, y entonces pues, el lugar lo único que dice es cierra la cortina, y al no estar regulada, se vuelve clandestino, y perdón, una ciudad como la Ciudad de México se mueve de noche también.
Bueno, pues dice que la noche es muy intensa acá en la capital del país y por eso pues va a prometer para que los jóvenes salgan seguros. Y insistió en que el objetivo es emparejar la cancha para todos, para que los jóvenes tengan pues seguridad, acceso a una primera vivienda, a este transporte público que te digo, pero sobre todo oportunidades de desarrollo. Y digo que los programas sociales pues no deben ser de carácter permanente, sino coyuntural, para impulsar la actividad económica, y aseguró, de hecho lo mencionó otra vez, que va a impulsar esta idea que trae del Instituto del Emprendedor para apoyar a jóvenes empresarios acá en la capital. Juan.
Muchas gracias, Héctor. Pues estamos pendientes también de las actividades del candidato Taboada. Te mando un abrazo. Gracias. Buena tarde.
Gracias, igualmente. Bye.
Bueno, pues ahí están las actividades de Santiago Taboada, que fue alcalde en la Benito Juárez, y hablando de quienes fueron alcaldes y quieren ser jefes de gobierno, pues ¿qué cree usted? Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, pues dice que el haber sido alcalde no da experiencia para gobernar la capital del país. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente al ofrecer su visión de una mejor ciudad a los estudiantes del ITAM, el candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, señaló que él se ha preparado para gobernar la Ciudad de México, y el ser alcalde, como han sido sus contrincantes, no les da lo necesario para llevar el timón de la capital del país. Escuchemos.
Yo he pensado esta ciudad por más de 2 décadas, he escrito lo que se tiene que hacer, lo he estudiado, lo he presupuestado, lo he planificado, y tengo todos los elementos para empezar a echarlo a andar. Mis contrincantes, manejar bien o mal, ustedes juzgarán. Yo tengo un juicio y un criterio de cómo lo han hecho. 2 alcaldías, está bien. Pero ser alcalde no te da el aprendizaje para poder generar las capacidades que te permitan gobernar la complejidad de esta ciudad.
Posteriormente, Juan, en entrevista, el aspirante naranja a gobernar la capital del país indicó que Morena está dejando totalmente destrozada la ciudad. Escuchemos.
La Ciudad de México está destrozada. Ya tenemos muchos temas que venimos cargando de antes. El agua no es un problema de la actual administración, es un problema de la falta de decisión de los gobiernos anteriores de invertir y de hacer lo que se necesitaba en materia de agua. El problema de la seguridad y la falta de paz en las calles, como lo dije hoy, es un problema de 3 décadas que no se ha resuelto. Hay altas y bajas, pero al final tenemos miedo de salir a la calle en esta ciudad. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle. Pero estos 5 años, en todo lo que ya estábamos mal, que era mucho, estamos peor. Y en temas en donde no estábamos tan mal como la salud, estamos destrozados.
Agregó que este miércoles irá con estudiantes de la Universidad Anáhuac, el jueves a la Panamericana y el viernes tendrán el primer debate, donde dijo está totalmente preparado para ganarlo. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Abrazo.
Gracias, igualmente.
Y bueno, pues hablando del agua, Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México no se va a quedar sin agua. Raquel Flores, ahora sí me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Sí, lo ha dicho pues 3-4 veces a lo largo de esta campaña electoral. Ella asegura que la Ciudad de México no se va a quedar sin agua, como lo está afirmando la oposición, que está utilizando, dijo, este tema como un botín político. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Quiero que le quitemos lo que públicamente están utilizando como botín político en este momento. Sí, tenemos problemas de agua históricamente, pero no nos vamos a quedar sin agua. Como dicen, hasta ponen fecha de cuándo nos vamos a quedar sin agua. Eso es una mentira. Eso lo están utilizando como una estrategia de campaña.
Ella encabezó esta mañana, Clara Brugada, el conversatorio de mujeres académicas del Estunam, donde detalló que el 80% de las fuentes de agua que recibe la Ciudad de México provienen del subsuelo, del manto acuífero, y el 20% viene del Cutzamala, que ese sí tiene, que está fuera de la ciudad y que, bueno, pues está pegado al Estado de México, y ese sí pues está teniendo problemas porque se nutre de las aguas de lluvia y definitivamente estamos padeciendo una sequía como nunca antes. Aseguró que Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez y ella crearán un plan metropolitano que garantice el abasto de agua en la zona metropolitana del Valle de México. Escuchemos.
¿Qué es lo que vamos a hacer para atender el problema histórico de agua de la ciudad? Les quiero decir que 3 mujeres vamos a resolver el problema del agua. Claudia Sheinbaum, como presidenta de la República y que conoce la problemática. La segunda mujer es la maestra Delfina Gómez, como gobernadora del Estado de México. Y la tercera mujer la tienen aquí enfrente.
Y bueno, en otro tema y sobre el recibo de propaganda electoral, Juan, esto que está ocurriendo entre los equipos de Santiago Taguada y de Clara Brugada, que entre unos y otros se quitan todos pues las mamparas y todo lo que se está colocando en la ciudad, la candidata de Morena dijo que es el Instituto Electoral de la Ciudad de México quien debe atender el tema, pero también hizo un llamado a realizar las campañas de manera civilizada. Escuchemos.
Lo que propongo es que podamos tener una civilizada manera de hacer campaña. Yo creo que se puede a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México y se puede garantizar hacer una campaña pacífica, civilizada, digna para esta gran ciudad.
Y finalmente, por la tarde... ha tenido.
Sobre esto, perdón, Raquel, perdón, pero entonces sí, están quitándose mutuamente las publicidades que hay en la calle. Hay que dejarlos, se ven horribles estas publicidades, le harían un favor a la ciudadanía, no sé tú qué opinas, ¿no? Ya tapizaron la ciudad de pósters y de publicidades, la ensucian. Sí, que las quiten. No sé tú qué opinas, Raquel, ¿cómo ves?
Pues sí, fíjate que a lo largo y ancho de la Ciudad de México, pues ves principalmente las caras de Santiago Taboada y la cara de Clara Brugada. Salomón Chertorinsky dijo que incluso él no colocaría, pero sí, a lo largo y ancho, a donde vayas, están estas pues esta publicidad que se está dando, estos llamados pendones, que por la noche los de Clara Brugada quitan los de Santiago Taboada, después otra noche las quitan los de Santiago Taboada a los de Clara Brugada y se traen una guerra sin fin, y por ello hoy dice la candidata, pues hay que hacer una campaña civilizada, y bueno, yo voto como tú, que quiten todo para que se limpie la ciudad. Okay. Y bueno, nada más te decía ya al final que esta tarde tuvo estas asambleas informativas en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa. Estos son los eventos que ha tenido hoy Clara Brugada, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel. Te mando un abrazo. Que tengas buena noche.
Igualmente. Buenas noches, Juan.
Importantísimo participar en el proceso electoral de este año, ir a votar. La Coparmex, por cierto, inició una campaña justo para promover el voto. El propósito, dijeron que es lograr al menos un 70% de participación ciudadana. Jenny Valencia, voy contigo. Buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. La Coparmex arrancó este día una campaña para promocionar el voto y fortalecer la democracia del país, principalmente entre los jóvenes. El propósito es combatir el abstencionismo y lograr un 70% de participación ciudadana en las elecciones del próximo 2 de junio. Cabe indicar que el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, llamó al INE a intervenir para que el presidente López Obrador no meta las manos en el proceso electoral, al igual que otros funcionarios, incluso gobernantes. Vamos a escuchar aquí su comentario.
Con respecto a la intervención del presidente en el proceso electoral, la ley electoral es muy clara y esperamos que el INE haga su parte en pedirle al presidente, así como a gobernadores y otros miembros del Ejecutivo, que no participen en el proceso electoral.
Y bueno, comentarte que también la Coparmex alertó que en las elecciones habrá elementos que pondrán en riesgo el proceso, como la intervención de gobernantes, incluso del crimen organizado, y exhortan a los ciudadanos, pues, de alguna forma demostrar algún tipo de prácticas indebidas durante este proceso electoral.
Pues Jenny, estamos pendientes. Muchísimas gracias. Y sí, la participación ciudadana es motor de la democracia. Que tengas muy bonita tarde. Hasta pronto. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar con nosotros a Leida Alavés, diputada federal por Morena. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas legislativos y no a un asunto menor, a un asunto muy importante. Reformas a la Ley General de Desarrollo Social en materia de cuidados, algo que está en la agenda legislativa para discutirse el día de hoy en la Cámara de Diputados. De aprobarse, le comento que se adelanta el entramado jurídico que va a permitir avanzar en la próxima Presidenta de México en el establecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, una de las prioridades que se tienen en este país, desatendidas centenariamente. Agradezco enormemente a Leida Alavés, diputada federal por el Partido Morena, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Ella, pues, es impulsora de esta reforma. Diputada, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Mucho gusto. Y bueno, pues lo acabas de decir, estamos dando un paso muy importante en esta legislatura de la paridad en un tema sustancial. Por eso hablamos de igualdad sustantiva, porque eso tiene que ver con reconocer que algo que siempre se adjudicó a las mujeres sin preguntarnos fueron los cuidados. Y por eso ahora tiene que ser un tema que no solo sea de las mujeres, sino también del Estado mexicano. Y el habilitar un sistema de cuidados es precisamente lo que se está ahora incluyendo en la Ley General de Desarrollo Social. Uh-huh. Un paso importantísimo, no estamos fuera de sintonía de lo que ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, de lo que nos espera con una mujer al frente de este país, pero además una mujer comprometida, una mujer que ha demostrado cómo esto sí se puede llevar a cabo y en la ciudad. En México está en la Constitución el sistema de cuidados. Hay planes ya piloto en Iztapalapa, en donde Clara Brugada llevó políticas públicas sobre el tema. Y bueno, yo creo que no estamos hablando de algo que estemos arrancando de cero. Y como no queremos que la doctora arranque de cero, pues por eso estamos ahora aprobando este dictamen en la Cámara de Diputados. Ya fue aprobado, ya se aprobó, ya pasó al Senado para su análisis.
Se aprobó allá en la Cámara de Diputados, pasa al Senado. ¿Se aprobó con alguna resistencia, diputada?
Mira, yo creo que las reservas que se hicieron son más en el protagonismo y en el desviar la atención para otros temas, uh-huh, que realmente afinar este, que además trabajamos con mucha responsabilidad, dedicación y además cariño, porque este es un tema, insisto, que a todos nos toca en algún momento de la vida enfrentar, ya sea hacer cuidados o cuidar.
Así
pero
es.
nadie nos enseña, nadie nos pone los mecanismos, las herramientas para que estos cuidados sean lo más amables para nuestra vida. En cambio, ahora que ya lo visibilizamos y que desde el Estado se va a habilitar una política de cuidados, es un trabajo que creo que debemos acreditarle a todos los grupos parlamentarios que abonaron a que ahora esto lo incluyamos en la ley general, uh-huh, como en su momento dictaminamos aquí en la Cámara en la anterior legislatura el derecho al cuidado y al tiempo propio, porque eso también ya lo discutimos, son temas de la mayor envergadura para la igualdad sustantiva de las mujeres.
Se habla sobre una responsabilidad que sin duda ahí está, pero que sea compartida entre la familia, entre la sociedad civil, entre el Estado, entre el sector privado, es decir, por todos, diputada. ¿Quién podría estar en desacuerdo con ello?
Exacto, es lo que decimos, pero no lo habían hecho. O sea, es también algo que habla mucho de esa conformación del Estado, que en muchos años estuvo negada a verdaderamente habilitarse como un estado de bienestar, en donde estos temas, que son lo que vivimos más de la mitad de la población en este país, que somos las mujeres, pues ahora ya se incluya en un mandato a que esto no se deje de hacer y se implemente en todos los niveles de gobierno, desde los municipales, estatales y la propia federación.
Pues, diputada, estaremos pendientes de cómo se discute esto en el Senado de la República, donde esperamos que se apruebe sin mayor traba, de manera expedita. Y una vez que esto sucede, ¿se regresaría a la Cámara de Diputados?
Bueno, depende si le hacen, uh-huh, o no adecuaciones. Finalmente, el Senado tiene varios dictámenes sobre este mismo tema que ya tendrán que discutir, analizar. Pero yo espero que todo esté alineado a lo que estamos construyendo para esta segunda etapa de la transformación con la conducción de la doctora Claudia Sheinbaum.
Pues hay una materia pendiente, injustamente e históricamente. ¿Quién cuida? ¿Quién cuida? Es algo que todos nos preguntábamos, pero realmente no nos deteníamos a pensar en la dignidad de las personas, tanto de los cuidados como de los cuidadores, un tema que se delegó históricamente a las mujeres, algo que ya no tiene cabida en el mundo de hoy, mucho menos en nuestro país. Pues estaremos pendientes de qué sucede con esta discusión, diputada, ya en el Senado de la República. Mientras tanto, pues me da mucho gusto saludarte y te agradezco que nos hayas acompañado. Aleida Alavés, diputada federal por Morena.
Muchas gracias, Juan, y un saludo a tu auditorio.
Gracias, buenas diputada. Noches. Bueno, y hablando del Senado de la República, ahí se aprobó el acuerdo para sacar adelante la convocatoria para elegir a dos integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Finalmente, Laura Brugués, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Juan. Sí, en efecto, se aprobó en el Pleno del Senado de la República el acuerdo para abrir la convocatoria pública y así aprobar las vacantes del INAI. Los senadores de oposición en este caso señalaron que no era necesaria esta convocatoria porque se trata de una práctica dilatoria por parte de Morena, ya que pues la prórroga, que les haya dado la Corte les haya negado una prórroga y ya los plazos vencieron. El senador Damián Cepeda de Acción Nacional y Miguel Ángel Mancera del PRD mencionaron que no se requiere esta porque ya la Suprema Corte les había ordenado que sean designados los comisionados porque el máximo tribunal le negó a la Cámara Alta esta prórroga que pues ya no les puede dar más tiempo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Lo que queremos es que se nombre. Y claro que si sacan la nueva convocatoria y se proponen buenos perfiles, votaremos a favor. Pero no necesitamos convocatoria, ese es el punto que estoy queriendo decir aquí. La Corte acaba de meterse hace poquito, hombre, y gracias a Dios le corrigió la plana a lo que desgraciadamente Morena y sus aliados hizo, que fue dejar al órgano sin poder funcionar. La Corte lo corrigió, es cierto. No por voluntad de Morena, la Corte intervino y corrigió que tuviera que funcionar.
Bueno, y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, negó que fuera una estrategia para dilatar este proceso y los retó a votar en contra para que los senadores sean sancionados. Vamos a escuchar.
Lo que estamos haciendo, una nueva convocatoria. No estamos simulando, no estamos pateando botes, no estamos usando tácticas dilatorias, sino que estamos cumpliendo con la ley y con nuestras propias resoluciones.
Bueno, Juan, y ese sería el tercer intento por buscar una ruta para que se aprueben las dos vacantes de los comisionados del INAI. Al final la votación quedó a favor por las dos convocatorias. Se iniciaría de cero nuevamente este proceso, con los votos en contra y abstenciones de la oposición y mayoría pues a favor de Morena, por considerar este procedimiento pues una forma de dilatar el proceso cuando la Corte ya pues no les dará más prórroga a los senadores. Así las cosas.
Pues Laura, estaremos pendientes y esperemos que ya pueda sesionar el INAI pronto con todos sus comisionados, algo muy dilatado, algo muy ordenado por la autoridad y algo pendiente todavía.
347 días sin INAI. Bueno, sin estos nombramientos del INAI.
Ahí está. Pues es que ya se den, ya, ¿no? Ya. Laura, te mando un abrazo.
Claro que sí. Buenas tardes a ti y al auditorio.
Un abrazo. Y mire usted, hallaron a peritos que estaban perdidos, que viajarían a Guerrero por el caso Ayotzinapa. Así lo dio a conocer la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. Fueron encontrados los peritos de la Fiscalía General de la República, Suay Casandra Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos, reportados desde el 10 de marzo como desaparecidos. Bueno, fueron localizados vivos entre los límites de Morelos y Guerrero. Liliana Sámano, me enlazo contigo. ¿Qué se sabe? ¿Dónde estaban? ¿Qué sucedió? ¿Qué los retuvo? ¿Por qué estaban desaparecidos? ¿Algo que haya dicho la autoridad?
Juan, te saludo con gusto y a la audiencia. Hay más dudas que respuestas en torno a la desaparición de estos dos peritos de la Fiscalía General de la República, porque resulta que las fichas de búsqueda las emitió la Comisión de Búsqueda de Personas, que depende del gobierno del estado. La Fiscalía esta tarde, después de que esta misma comisión declarara que ya habían sido localizadas las personas, sin más explicaciones más que poner la leyenda de localizada y localizada a ambas fichas en la página oficial del gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado aclaró que no había ficha para la búsqueda del perito hombre y que solo habían recibido la denuncia de familiares de Casandra y que por eso ellos mantenían la ficha de búsqueda porque no habían establecido los agentes investigadores de la fiscalía desde luego comunicación directa con ella, que únicamente sabían que el gobierno del estado había levantado las fichas. Sin embargo, el gobierno del estado, el único argumento que da es que ya tenían indicios de su localización con vida y que incluso los familiares de ambos peritos habían sido citados ya en la Ciudad de México para que pudieran reencontrarse con sus familias.
¿Se encuentran bien?
Se supone que sí, que están con vida y que estarían, por supuesto, en territorio del Estado de México, de acuerdo con los primeros detalles que empiezan a dar las autoridades. Uh-huh. Pero te insisto, mientras gobierno del estado, a través de la Comisión de Búsqueda, puso esta leyenda de localizada y localizado en la fotografía de ambos peritos, la Fiscalía dice que no podía levantar la ficha hasta que tuviera comunicación directa con Casandra y, bueno, con Enrique no había ni siquiera una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía.
Pues no se sabe nada, Liliana, no se sabe nada, más que aparecieron con vida, pero su estado de salud también se desconoce. Estaremos pendientes, Liliana Sámano, desde Morelos, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas legales, a temas jurídicos. Trasciende en los pasillos de las instancias de justicia de nuestro país que el día de mañana la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, va a proponer declarar firme el amparo con el que Mario Aburto, único sentenciado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, quedaría libre el próximo 23 de marzo. Juan Antonio Jiménez, es un tema de los que hoy nos convoca, compañero. Esto trasciende y esto pues tendría alguna consonancia con lo que sucedió el año pasado, que este tema estuvo en la mesa, en la discusión, porque de acuerdo a las leyes del estado en donde fue asesinado Luis Donaldo Colosio, en Baja California, pues la pena máxima de Mario Aburto, confeso asesino del entonces candidato a la presidencia de la República por el PRI, pues ya cumpliría con su sentencia.
Así es. Gracias, Juan. Muy buenas noches. Y como bien lo señalas, mañana, cuando se reúna la primera sala del alto tribunal, bueno, pues se dará la lectura al proyecto de resolución por parte de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propone concederle la razón a Aburto Martínez, toda vez que las revisiones son excepcionales y requiere que se cumplan ciertos requisitos como la existencia de un tema constitucional, es decir, que no se puede revisar todos los fallos de un tribunal federal. También el proyecto de Ríos Farjat señala que la sentencia que del tribunal colegiado se basó en criterios vigentes que se emitieron en 2010 y 2013 por la Corte que señalen en delitos conexos, por citar un ejemplo, homicidio y portación de armas, los jueces federales pueden juzgar tanto los delitos federales como los locales, pero esto de ninguna manera convierte al delito local en uno federal, así que bueno, pues el día de mañana se estará conociendo si puede ya el próximo 23 de marzo salir de la cárcel Mario Aburto Martínez, quien precisamente es la fecha exacta en cuando se cumplen los 30 años por el homicidio del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y ya que estamos hablando de Margarita Ríos Farjat, está de moda porque el día de hoy, por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional que el Congreso de Tamaulipas estableciera que son definitivas e inatacables las resoluciones que, de no hacer suyas las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaraciones de procedencia contra servidores públicos locales por la Comisión de delitos que sean del fuero federal. De esta manera, todos los congresos de los estados tendrán la última palabra cuando exista un procedimiento de desafuero por delitos federales en contra, por ejemplo, de algún gobernador. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat.
Que es necesario proceder en contra de posibles delincuentes, desde luego. Pero ese no es el único valor constitucional en juego, sino también el régimen político constitucional de República Federal, que reconoce expresamente la soberanía al interior de los
estados, precisamente, y que bueno, pues, ¿cuáles serán entonces los estados que están, pues, también a punto de seguir esta misma ruta? Están Chiapas, Morelos, Nayarit y Sinaloa, y muy similar también, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán. Falta la Ciudad de México que se defina. Este es el reporte que les tengo, Juan.
Juan Antonio, para entrar un poquito en contexto y acabar de tener esta información que nos acabas de dar después de lo del caso de Mario Aburto, pues a ver, recordemos lo que sucedió con el desafuero del entonces gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que la última palabra la tuvo el Congreso Estatal y debido a ello no lo arrestaron. Y bueno, por eso un día antes de que dejara de ser gobernador, en un avión del estado, voló a los Estados Unidos porque una vez que dejara de tener el fuero, pues ahí sí ya lo podrían arrestar y por eso sigue allá. Por eso no ha cruzado la frontera a nuestro país. Otro caso similar es el del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, quien encubrió el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, y bueno, se resuelve en el Congreso del Estado. Entonces las cosas quedan prácticamente igual, pero ya con un precedente legal para que esto se aplique en los demás estados de la República.
Y si nos vamos más allá, también podríamos citar entonces el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. También exactamente igual.
Ahí está, pues para acabar de entender este tema, no es menor. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y sí, está de moda la ministra.
Sí, así es. Mañana seguiremos hablando de ella.
Mañana nos comunicamos. Muchísimas gracias y ya veremos qué pasa con el caso de Mario Aburto, a ver si es liberado el próximo 23 de marzo, a ver si es la fecha en la que recupera su libertad. Gracias, compañero.
Gracias, buenas noches.
Nos vamos ahora al estado de Chiapas, porque el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral está señalando más de 200 secciones electorales como zonas de riesgo. Argenis Esquipulas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, para comentarte que al menos 207 secciones electorales se consideran en zonas de alto riesgo para votar el próximo 2 de junio, sumidas en la narcoviolencia que afecta a diversos municipios en el estado de Chiapas. En una situación inédita e histórica electoral en Chiapas, la cuenta regresiva hacia los comicios se consume mientras las candidaturas siguen en disputas internas. La entidad se encamina hacia uno de los procesos más peligrosos, marcados por enfrentamientos, desapariciones, ejecuciones, desplazamiento forzado y comunidades abandonadas por el miedo. El Consejo Local del Instituto Electoral identifica los principales focos rojos de los municipios como Frontera, Comalapa, Siltepet, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Motocincla, Chicomucelo, Honduras de la Sierra, Panteló, Chenaló, Aldama, Chalchihuitán, Venustiano Carranza, el municipio de Ochú y Altamirano, sin destacar otros en los que también se vive tensión por la violencia del grupo armados y del grupo criminales y paramilitares. El Partido Acción Nacional en Chiapas denunció recientemente que debido a amenazas e intimidaciones que presuntos grupos criminales, 12 aspirantes a cargos públicos consideraron no participar en el proceso local interno en Chiapas. Según el PAN, en total son 12 municipios chiapanecos donde no existen condiciones mismas para desarrollar este proceso. Hasta el momento, 7 candidatos han solicitado seguridad adicional ante el temor de agresiones directas. 3 aspirantes al Senado de la República, 3 diputados federales. Asimismo, lo dio a conocer de los datos recabados por la organización Data Cívica en el informe Votar entre las balas, reveló que del 2018 a la fecha se han registrado, Juan, 19 ataques contra funciones y candidatos y exfuncionarios en el estado de Chiapas. La última agresión mortal ocurrió en enero pasado, cuando David Rey González, aspirante a la presidencia de Suchiate, fue asesinado por hombres armados, que lamentablemente este suceso se suma a los ataques contra Andy Sierra, síndica de Pichucalco, y Gabriel Orantes, sí, aspirante a la alcaldía de San Fernando. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, reveló que en los municipios de Frontera, Comalapa, Motocintla, Chicomucelo, La Trinitaria, Matenango de la Frontera y el Bejucal de Ocampo, la mayoría de las personas seleccionadas como funcionarias de casillas han rechazado participar, generando complicaciones en la organización de la próxima jornada electoral.
Argenis, ¿qué porcentaje de las secciones electorales representan estas 207? Porque, a ver, en Chiapas hay 24 distritos, hay 122 municipios. ¿Qué de las secciones electorales que la autoridad electoral está determinando como zonas de riesgo representa de la totalidad del estado?
Más de 6,999 casillas son las que no se van a poder instalar en estos municipios. De las 207 que se pueden estar, de 422.
¿Esto qué porcentaje estaríamos hablando de las secciones del estado?
De las secciones del estado sería el 35%, por lo que dieron a conocer.
¿Quién hizo el dictamen para determinar esto? Aquí hemos hablado en este espacio de la situación del polvorín, que es el estado de Chiapas en materia de seguridad. Sí. Hemos señalado las viejas problemáticas que aquejan este estado, los desplazamientos forzados, las disputas por la tierra, problemas religiosos a los que se suma la presencia de grupos del crimen organizado. Surge uno llamado el Cártel de Chiapas, en donde además presumen que tienen caibiles en sus filas. Y te pregunto, ¿quién hizo este dictamen con el que la autoridad electoral está señalando pues zona de conflicto, zona de riesgo, 207 secciones?
Lo dio a conocer el Consejo Local del Instituto de Nacional Electoral, ese dictamen entre un conjunto entre ellos también, sí, fue lo que revelaron en esta semana. Y bueno, ante la presencia de estos grupos armados, Juan, desviando un poco el tema, el día de ayer también, cuando se realizaba un plebiscito por parte del Partido Verde, se registró actos violentos donde pues grupos armados llegaron a interrumpir este acto electoral donde estaban seleccionando apoyando a uno de sus candidatos para la presidencia de la municipal. Y bueno, denunciaron también pues activistas y defensores de los derechos humanos de Chenaló, la participación también de estos hombres armados que lo habíamos comentado en días anteriores aquí en el noticiero, que estaban ya en presencia en Panteló y Chenaló, y bueno, lamentablemente no se pudo llevar a cabo después sí. de esta selección. Y bueno, como lo mencionaba Juan, la presencia de estos hombres armados en diferentes partes, tanto como criminales y también grupos paramilitares.
Pues estaremos pendientes, Argenis Esquipulas, y ahí está el llamado a la autoridad para que ponga orden en el estado de Chiapas, en donde la situación de seguridad es muy complicada, se viene el proceso electoral, pues ahí está el llamado, ahí está el foco encendido, ahora es momento de que la autoridad responda. Argenis Esquipulas, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, muy buenas noches, Juan.
Buenas noches. Nos vamos a Puebla porque rescatan a 221 migrantes, lo hicieron en una casa de seguridad en Chalchicomula. Enrique Hernández, me enlazo contigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. En su mayoría son de Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Cuba y El Salvador. Fueron rescatados, como ya lo mencionas, tras permanecer retenidos. No se sabe el tiempo, pero las vi en condiciones de hacinamiento en una casa del municipio de San Andrés, Chalchicomula, de Sesma, justamente en Puebla. Y es que los agentes federales de migración identificaron a 179 nacionales de Guatemala, 141 eran de personas adultas, entre 3 mujeres y una vez más muchos niños, 108 hombres, 38 menores de 18 años, 16 viajaban acompañados y el resto iban solos. ¿De acuerdo? De Ecuador, perdón, eran 17 personas migrantes, 7 mujeres, 7 hombres de edad adulta, así como una niña y 2 niños que viajaban acompañados. Ya en el inmueble también se identificó a 9 hombres adultos de Honduras y otras personas, 9 de El Salvador, 5 adultos, 4 menores de 18 años, 2 de ellos se trasladaban acompañados. Este operativo de verificación también pudo evitar en ese mismo domicilio, o sea, hablamos ya de más de 200 personas en un inmueble. No sabemos las dimensiones, pero ya por la cantidad estaban hacinados, que también había personas de Nicaragua y de Cuba. Ninguno de ellos pudo demostrar su legal estancia justamente.
Enrique. Se cortó la comunicación con mi compañero Enrique Hernández. Bueno, ahí está, rescatan a 221 migrantes de una casa de seguridad en Chalchicomula, en Puebla. Pues estaremos pendientes de ver qué sucede con ellos. Serán trasladados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en donde esperamos sus derechos sean garantizados. Nos vamos ahora a Zacatecas. Recuerda usted, se lo di a conocer el sábado pasado. El viernes se llevó a cabo la marcha del 8M, una marcha que conmemora la lucha centenaria de las mujeres por alcanzar los derechos que le corresponden. Y en Zacatecas, en esta movilización, pues varias feministas fueron agredidas por la policía estatal preventiva, violentaron un grupo de mujeres, incluso había menores de edad, las jalaron, las empujaron, las humillaron, las vejaron, las detuvieron. El secretario de Gobierno del Estado, Rodríguez Reyes, pues justificó estas acciones, dijo que había existido una supuesta conducta violenta de las manifestantes que protestaban en contra de la violencia machista. Y bueno, finalmente el gobierno de Zacatecas ofrece disculpas por estos lamentables hechos violentos. Omar Hernández, me enlazo contigo hasta este estado, hasta Zacatecas.
Gracias, buena tarde. En realidad quien trató de justificar el altercado fue el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, quien realizó una relatoría de cómo estuvieron las cosas.
Hay ambos, que decir, ¿no, Omar? Que
esta manifestación,
ambos lo intentaron justificar, ¿no?
Manifestación, sí, claro. Uh-huh. En esta manifestación participaron alrededor de 13,000 mujeres. Casi el 90% de esta protesta fue de manera pacífica, de una expresión que tiene cifra récord en el estado y una situación que en menos de 5 minutos se descontroló. Ya había terminado esta manifestación, incluso algunas mujeres ya habían regresado, estaban regresando a sus hogares cuando este grupo de mujeres seguía concentrado en Plaza de Armas. Comenzaron a preparar, según la relatoría, algunos gases que lanzaron a las policías, algunos martillos, que fue, efectivamente, llegamos a lo que estás narrando, la justificación técnica del secretario de Seguridad Pública y avalado en su momento por el secretario general de gobierno, que ese 8 de marzo estuvo monitoreando ahí las cámaras y estaba hablando de estas agresiones. Ayer no le quedó otra de que tomar y asumir esta responsabilidad que tiene como jefe de las corporaciones policíacas y ofrecer una disculpa a las mujeres. En total son 18 las carpetas de investigación que se tienen hasta el momento, efectivamente mujeres detenidas, entre ellas menores de edad, algunas que verdaderamente, y ese es el enojo que se tiene en Zacatecas, porque no se fueron sobre quienes estaban agrediendo, agarraron parejo, sí. Agarraron a comunicadoras, defensoras de los derechos humanos, y es una situación que mantiene ahí consternada porque se rompieron protocolos, ni siquiera estaban mujeres cuidando a mujeres, entraron hombres y evidentemente la situación de la capacidad de fuerza con los escudos, con todo lo que traían, pues fue lo que originó esta protesta que todavía sigue aquí en el estado.
Y que va a seguir en la huella anémica de los zacatecanos esta manera violenta de reprimir por parte de la policía estatal a las manifestantes del 8M. En fin, Omar, muchísimas gracias como siempre, completísimo tu reporte. Omar Hernández desde Zacatecas. Que tengas muy buena tarde.
Estamos al pendiente. Excelente tarde.
Usted que nos escucha en la Ciudad de México, tome nota porque se activa alerta amarilla por altas temperaturas en 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Raquel Flores.
Pues Juan, sí, efectivamente hoy la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó esta alerta amarilla por los pronósticos de temperaturas altas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Y es que bueno, no podemos negar que hoy las temperaturas han estado muy altas y se han registrado de 28 a 30 grados Celsius entre las 14 horas en adelante de este martes. Por ello, han recomendado a la población pues usar bloqueador solar, vestir con ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero o gorra. También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente. Asimismo, Juan, hay que evitar exponerse al sol por tiempo prolongado. Ante cualquier emergencia, porque hay que decirlo, muchas personas sufren de los llamados golpes de calor, que no es otra cosa más que un dolor intenso de cabeza, mareos y hasta vómito puede producir el encontrarse en un lugar donde el sol dé de manera directa y por supuesto se generen estos golpes de calor. Hay que llamar, si es el caso de urgencia, 911 para que sean atendidos estos casos que, bueno, se pueden replicar si no se toman las precauciones. Para mañana también se esperan fuertes temperaturas. Por último, te digo, hay que recordar que el gobierno de la Ciudad de México alertó que habrá pues a prácticamente 15 días de olas de calor bastante fuertes, así hay que tomar precauciones, Juan.
Sobre todo estar muy bien hidratados, compañera Raquel Flores, tener mucho cuidado con las personas mayores, con los niños pequeños, al primer síntoma, la primera señal de deshidratación, que son los labios secos, es generalmente lo que primero se muestra con una situación como esta, pues hidratarse, tomar mucha agua, evitar los refrescos, evitar el café, porque esto deshidrata, aunque da la falsa impresión de que quita la sed, y ahí está, altas temperaturas en la mayor parte de la capital. Raquel, muy bonita tarde-noche.
Igualmente, Juan, buenas tardes, a tomar precauciones.
Así es. Y a usted le agradezco enormemente que nos haya acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mucho que darle a conocer. Mientras tanto, pues ya lo sabe, estamos prácticamente empezando la semana. Es martes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.